Francis Roig, desde Londres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
16 años seguidos entre los 8 mejores tenistas del mundo y 16 años oyendo tus consejos sin cansarse de ti. ¿Qué es más difícil?
Bueno, igual se ha cansado, ¿no? No, a ver, creo que tiene mucho mérito, ¿no? Creo que es el único jugador que no ha salido del top 10 y en este caso del top 8. Esto demuestra pues su gran regularidad, nivel, a pesar de, bueno, como sabemos todos, de las lesiones que ha tenido.
Ahora, en serio, que lo primero era broma, evidentemente, tú conoces a Rafa mejor que casi nadie en el mundo del tenis, Francis. ¿Cuánto le importa ganar esta Copa de Maestros? Él dice que no ha influido nada en la decisión de venir o en centrarse en preparar a Australia. El hecho de no haberla ganado nunca, en breve lo escuchamos, pero sinceramente no me creo que no le ilusione muchísimo completar un palmarés único. Nadie, ni Agassi, que es el único que se acerca, ha ganado los cuatro grandes, la Copa de Maestros, los dos oros olímpicos, individual y dobles. ¿Cuánto le ilusiona y cuánto de importante es completar el palmarés, Francis?
A ver, es indudable que es un torneo muy prestigioso, en el cual, pues como has dicho, nunca ha podido ganar, pero yo creo que es importante también venir aquí sin obsesionarse, ¿no? Es verdad que muchos años ha llegado un poco a frescura, ¿no? Se ha dicho, y ha sido un poco una realidad, ¿no? Y este año, pues, solo ha jugado los torneos que ha jugado, ha tenido éxito en Roland Garros, pudo jugar en París-Bercy, cuatro partidos, los cuales yo creo que le van a servir para aquí, para este torneo, pero yo creo que hay que obsesionarse, hay que venir aquí con la mentalidad que lo puedes hacer muy bien, y luego haciéndolo muy bien, pues nadie te asegura tampoco que puedes ganar, ¿no? Son cinco partidos muy, muy, te exigen mucho y prácticamente desde el primer partido todos los sets cuentan. Pues mira, el año pasado ganó dos partidos, perdió el primer partido en dos sets y luego no se clasificó. La exigencia es muy alta y hay jugadores que están jugando muy bien. Entonces, bueno, él viene sin obsesiones, pero con ganas de realmente pues de hacer un buen torneo e intentar ganar.
Me has hecho una radiografía perfecta de por qué en 16 años ha habido de todo. Mala suerte, lesiones, llegar muy cansado a final de temporada, pistas rapidísimas, rivales, por supuesto, importantísimos, siempre jugar bajo techo. Así que te pregunto por el presente, que es lo importante. Quiero que me cuentes cómo estáis, cómo es una Copa de Maestros sin público, sin prensa y con muchas medidas sanitarias. Así que lo primero, ayer entrenasteis con Novak Djokovic. Eso a la gente le sorprende. Que el número uno del mundo y el número dos entrenen juntos como si fuesen colegas, a la gente le llama mucho la atención, Francis.
Sí, es un poco atípico, ¿no? De hecho, casi no entrenamos durante todo el año. Pero aquí, al final, tienes que compartir pista. Todos quieren jugar en la central de entrenar porque al final es donde vas a jugar y es un poco diferente. Ya no a nivel de pista, sino a nivel de sensaciones. Jugar una pista más pequeña, una pista más grande, el sonido de la pelota cambia mucho, la visión dentro de la pista, ¿no? Entonces, bueno, luego también entrenas con gente que no está en tu grupo, que a lo mejor no vas a jugar en todo el torneo, a lo mejor sí y a lo mejor no, ¿no? Entonces, esto hace que sea típico y que realmente, pues, de que para que puedas entrenar con Novak.
Cuéntame un secreto, hombre. ¿Seguro que jugaron algún set de entrenamiento? ¿Quién lo ganó?
No, jugamos ningún set.
No, bueno. Bueno. Para no dar pistas al rival, ¿no?
No, sí, hemos jugado, no. Lo importante es que Rafa ha estado entrenando bien y queremos que está preparado para jugar con Rublev mañana.
La pregunta clave, ¿cómo está Rafa? A priori llega bien físicamente, más descansado que otros años, pero también con menos partidos de competición, sobre todo indoor. ¿Cómo está Rafa Nadal?
Sí, es indudable que lleva más fresco, pero llega con menos partidos de todo, no solo de indoor, sino de pista rápida también, la gira que a veces se hace, pues si no hay nada extraño que hacemos en los torneos de Beijing, Shanghai, que son un poco parecidos, son torneos que son prácticamente indoor. Shanghai es una pista muy rápida y son pistas que las centrales donde él juega siempre, pues son un poco sensación de indoor porque están casi cubiertas del todo, ¿no? Entonces, por un lado tienes la ventaja de que no llega saturado, pero también, bueno, ha jugado pocos torneos, Roland Garros ha jugado muy bien, pero es un torneo de tierra en el cual él, pues, se lo conoce a la perfección, y un poquito más de partidos en, ya no te digo en indoor, pero en pista rápida, yo creo que también hubieran venido bien, pero él está con ganas, siempre un gran slam, pues, te da ese plus de confianza, y hace poco que lo ha ganado, entonces yo creo que él viene aquí sin nada a perder. No, no es que si pierde otro año es sin ganar el máster, ¿no? Entonces, está tranquilo, ahora ya ha sido un buen año e intentar hacerlo lo mejor posible dentro de un torneo muy exigente.
Andos un poco de corresponsal fuera de la pista de tenis, sin público, sin prensa, con medidas sanitarias tan estrictas como, por ejemplo, tener que recorrer unos cientos de metros entre el hotel y el pabellón y vais en coche para no tener contacto con nadie. Pinta torneo raro, Francis.
Sí, bueno, ya sabemos que en estos tiempos se intentan hacer estas famosas burbujas lo mejor posible y yo creo que aquí lo han logrado, como en los otros torneos. Bueno, poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Y ojalá que esto pues termine cuanto antes, pero bueno, yo creo que por otro lado debemos estar afortunados que podemos estar jugando el máster a final de año y bueno, estamos aquí, podemos jugar a tenis sin público, que es una pena, pero por otro lado pues también creo que está muy bien que podamos hacer nuestro trabajo, ¿no?
Se harán eternos los días, imagino. Dinos tres, cuatro cosas que hace Rafa para matar el tiempo. Me imagino que el parchís es una de las fijas.
Sí, el parchís, sí. La verdad es que es duro, pasas muchas horas en la habitación. Bueno, pues normalmente vamos a comer aquí en el estadio, que está, como has dicho tú, prácticamente hasta pegado con el hotel. Bueno, te vas acostumbrando, ¿no? Ojalá que termine cuanto antes, pero afortunados de poder hacerlo.
Es evidente que la pista rápida y bajo techo nunca ha sido las condiciones ideales de Rafa Nadal, aunque este Nadal cada vez es más agresivo, está mejor preparado para este torneo y juega más con su saque y se mete más en pista y domina más con su derecha. Y en una Copa de Maestros, evidentemente, todos los rivales son difíciles, solo faltaba. Pero toda la prensa estamos hablando de buen sorteo, por evitar sobre todo a los finalistas de Bercy, a Medvedev y a Zverev. ¿Nos compras la teoría o nos pones a parir?
No. Por la manera que tiene de efectuarse el sorteo, pues el 1-2 van con el 3 en el 4, luego tienes el 5, el 6 y luego el 7, el 8, ¿no? Y es verdad que, bueno, tanto Zverev como Medvedev a día de hoy han jugado más partidos en indoor, han ganado torneos, y con esto no voy a decir que Thiem y Tsitsipas no sean buenos jugadores ni sean buenos cuadros, pero sabemos que hay 8 y están los 8 mejores, y es verdad que en un principio, por este lado el sorteo está bien, y luego, bueno, pues te podía tocar Rublev o Schwartzman. Creo que en este tipo de superficie Rublev es más duro que Schwartzman. Ha ganado 5 torneos este año, pero bueno, estamos contentos en el sorteo. Pero al final de lo que se trata es de que Rafa intente acercarse a su máximo nivel, porque si no, da igual con qué juegue, que tampoco pasaría a la siguiente fase.
Ya me has dibujado un poquito a Rublev. Quiero que me digas una frase de cada uno, ¿eh? No te me alargues, que quiero que sacarte todavía más jugo. Análisis rápido de los rivales de grupo. Debut mañana con Andrei Rublev, número 8 del mundo. 40 victorias y 5 títulos este año, más que nadie. De hecho, viene de ganar en San Petersburgo y en Viena. Y supongo que es importantísimo, Francis, estrenar el torneo con victoria. Dime algo de Rublev.
Bueno, sí, es importantísimo empezar ganando y suponiendo ser mejor. Rublev, lo primero que se viene a la cabeza es que es un jugador que tiene una intensidad terrible desde el primer punto hasta el último. Y te hace jugar a cada tiro, no sabes por dónde saldrá y tienes que estar muy, muy, muy atento de piernas.
Ya veremos si martes o jueves, pero bueno, empezamos por Dominic Thiem, número 3 del mundo. Este año ha ganado su primer grande, el US Open, y el año pasado fue finalista aquí, pero es verdad que se perdió Bercy con problemas físicos, no parece en su mejor momento.
Bueno, Thiem ganó Grand Slam. Luego cogió un poquito de bajón, yo pensaba que le podía pasar, porque después de perseguirlo tanto, cuando consigues el objetivo, pues no es fácil lo que hacen los otros que siguen ganando, estos tres campeones que sabemos. Y Thiem ha bajado un poquito el nivel, quizá a nivel de adrenalina o no sé, pero lo que está claro es que aquí Master otra vez lo quieren hacer bien, y es un poquito el mismo partido que te decía con Rublev, ¿no? Que son jugadores muy explosivos, que en cada golpe buscan y no sabes para dónde van a salir, y que a nivel de intensidad de piernas desde el primer punto es muy complicado.
Y el último rival, Stefanos Tsitsipas, que defiende título el año pasado aquí, pero es verdad que ha tenido una temporada muy difícil. 12 derrotas, solo un título, no ha tenido los resultados que esperábamos todos en su año de confirmación, Francis.
No, yo lo he dicho, ¿no?, últimamente, que creo que Tsitsipas es de los jóvenes, el jugador que había evolucionado más a nivel de juego, y últimamente pues sí, ha demostrado algunas dudas. Entra muy bien en la pista, buen primer saque, muy buena derecha, quizá últimamente de revés está un poquito más flojo, pero le gusta mucho atacar y este tipo de pistas pues se le da muy bien como ha sido campeón aquí.
Termino con dos para que te mojes como tú siempre haces, Francis. Dime tus dos favoritos. Rafa aparte, a Rafa no me lo metas, pero dime solo dos nombres para ganar en esta Copa de Maestros.
Bueno, primero te tengo que decir para mí Djokovic y el segundo, ahí ya tengo más dudas. Quizás podría ponerte, no sé, Medvedev quizá.
Venga, me vale. Djokovic y Medvedev, pero evidentemente todos soñamos con que queden un poquito por detrás de Rafa Nadal, así que la más
importante. Pero me has dicho al margen de Rafa.
Por eso, si viene ahora la más importante, no te preocupes, Francis. Llegó la hora de que don Rafael Nadal Parera se corone como maestro del tenis mundial. ¿Por qué a la decimosexta va a llegar la vencida, Francis? Convénceme.
Venimos aquí con la idea de intentar ganar. Sabemos que es muy difícil. Y la idea que tenemos es de hacer un gran tenis y luego vamos a ver si puede ser, ¿no? También los emparejamientos van a ser importantes, a ver cómo quedan si pasamos a semifinales. Sigue siendo difícil, pero seguro que Rafa pues dará un nivel más alto quizá que en otros años.
Pues muchas gracias, Francis. Es un placer hablar contigo antes de un gran torneo, al lado del protagonista, porque estás allí junto a Rafa Nadal, y solo nos queda una cosa, que es lo que hacen los 47 millones de españoles, desearos suerte. Nos habéis dado tantas alegrías que ya nos da un poco igual, que ganéis o no ganéis, pero desearos suerte, porque otra copa más no la amarga nadie, y si es para completar el palmarés, mucho mejor. Así que, suerte para ti, suerte sobre todo para Rafa, y gracias a ti, a Rafa, a Charly Moyá, a Benito, a Carlos Costa y a todo el equipo, porque nos hacéis disfrutar una barbaridad. Muchas gracias, Francis.
Gracias a vosotros, Ángel. Un abrazo.